De las 6 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos a la mañana del fin de semana de COPE. Estamos a 2 horas de la apertura de los colegios electorales en toda España, en un domingo que viene con previsión de lluvias generalizadas. Se esperan tormentas fuertes por la mañana en el este de Castilla-La Mancha y luego se van a ir desplazando a la Comunidad Valenciana. En general, precipitaciones que se van a ir sucediendo en el interior y en el norte de la península. No va a estar lloviendo todo el día ni al mismo tiempo en todas partes. Así que no será un elemento fundamental que marque la participación o la abstención en estos comicios. No debería ser tampoco, una excusa al menos. Y luego, dependiendo de cada territorio, de cada comunidad, incluso de cada municipio, la participación beneficiará a unos o a otros. Lo que está claro es que el número de electores que hoy acuda a votar va a ser importante, porque inevitablemente se va a hacer una lectura en clave nacional de los resultados. Y aquí habrá que fijarse, en primer lugar, en las municipales. ¿Por qué? Porque de las 7 comunidades más pobladas que hay en España, hoy solo se vota en 2. Valencia y Madrid. No lo hacen ni en Andalucía, ni en Cataluña, ni en Galicia, ni en Castilla y León, ni tampoco en el País Vasco. Por esa razón, trasladar el termómetro de las autonómicas, donde hoy deciden sus gobiernos regionales, a unas elecciones generales, no permite una comparación equilibrada. Es verdad que sobre todo en los pueblos y también en algunas ciudades se vota más a la persona que al partido. Pero en todo caso, el dato general, tanto de participación como de resultado de las municipales, va a ser importante. Se va a mirar con lupa el resultado conjunto de las municipales. ¿Cuántos votos es capaz de recuperar el PP después de la derrota que sufrió en las elecciones locales de 2019? Entonces el PSOE ganó las elecciones municipales con casi el 30% de los votos frente al 22% que obtuvo entonces el PP, que perdió casi 1 millón de votos respecto a los anteriores comicios. 22.300 concejales fueron a parar al PSOE frente a los 20.300, es decir, 2.000 menos para el Partido Popular. ¿Cuál es el objetivo del PP? Uno de los fundamentales es recuperar los votos que Ciudadanos consiguió hace 4 años. Y no son pocos votos. Casi 2 millones. 1.876.000. La formación naranja está al borde del abismo después de desaparecer de 2 comunidades en las que habían formado parte del gobierno, Madrid y Andalucía. Además, se quedaron con una representación testimonial en Castilla y León y su negro futuro les acerca a la desaparición. Por eso esos votos van a ser, hacia dónde van a parar esos votos, van a ser fundamentales. Ese primer avance de lo que vaya a ocurrir en las generales de diciembre, ese gran test a Pedro Sánchez y a su proyecto político, habrá que hacerlo, por tanto, con la radiografía que nos dejen las municipales. Y luego habrá que ver cuántos territorios consigue arrebatar el PP a los socialistas. Ni por población ni por peso político se pueden valorar todos los resultados por igual. El hecho de que haya muchos lugares en liza va a hacer que esta noche, cuando conozcamos el escrutinio, nos van a vender solo victorias y ninguna derrota. Eso lo esperen, vamos, seguro. ¿Los focos hacia dónde se van a dirigir fundamentalmente? Hay un lugar fundamental, ese es Valencia, porque es la segunda comunidad más poblada de las 12 que votan hoy después de Madrid. Si atendemos a las últimas encuestas, el resultado podría decidirse en Valencia por un estrecho margen de votos. Aspira a la reelección el socialista Ximo Puig, que ha completado 2 legislaturas con ese pacto que llamaron del Botánico. Acuerdo de difíciles equilibrios y con grandes cesiones a la izquierda más radical, liderada hasta hace solo un año por Mónica Oltra, que se vio obligada a abandonar el cargo de vicepresidenta por ocultar, presuntamente, los abusos sexuales cometidos por su exmarido a una menor tutelada. Con opciones serias de darle la vuelta, el candidato del PP Carlos Mazón.
A veces la derecha se refiere a la gente. Nosotros somos la gente normal, la gente que tiene la ambición de tener un proyecto de vida, de tener ilusiones que se puedan cumplir.
Es verdad que el cambio en España empieza en la Plaza de Toros y empieza en la Comunidad Valenciana. Que el domingo 28 de mayo tendremos un presidente de facto y seguirá habiendo un presidente de Falcon.
Bueno, si el PSOE mantiene la Comunidad Valenciana, independientemente de lo que ocurra en otros lugares, va a ser un elemento al que se va a poder agarrar Pedro Sánchez. Y si el Partido Popular consigue darle la vuelta, Núñez Feijóo aprovechará ese viento de cola mirando a las generales. Además de Valencia, otro termómetro importante va a estar en Madrid. La victoria de Isabel Díaz Ayuso es segura y la única duda es si conseguirá la mayoría absoluta que rozó en las elecciones de hace 2 años tras verse obligada a convocar unos comicios a mitad de mandato después de esa ruptura con Ciudadanos. Hay 3 factores que hoy pueden elevar a Ayuso a ese escenario de la mayoría absoluta. Uno es la participación. Ya se vio en 2021. Entonces fue del 80%, histórica, con una movilización de casi 17 puntos más que en las elecciones de 2019. En aquella ocasión benefició al PP, que pasó de 30 a 65 diputados a solo 4 de la mayoría absoluta. Por tanto, uno de los primeros factores que beneficiaría a Isabel Díaz Ayuso es una alta participación. El segundo es lo que pueda pasar con Podemos. Hace 2 años sacaron toda la artillería presentando a Pablo Iglesias, que obtuvo un discreto resultado. Apenas el 7% de los votos y 10 diputados. Esta vez la candidata es una gran desconocida en Podemos y si no llega al 5% se queda fuera de la Asamblea, lo que facilitaría la mayoría absoluta de Ayuso. Y el tercer factor es lo que pase en la capital. Como apunta aquí en COPE el presidente de GAT3, Narciso Michavila.
La capital de Madrid, para que Ayuso, que está rozando la absoluta, tenga la absoluta, Almeida tiene que conseguir también la absoluta. Porque la mitad del electorado de la región de Madrid está en la capital. Y porque el votante de derechas no hace voto dual.
Y luego hay comunidades más pequeñas a cuyos resultados se agarrarán los vencedores para tratar de salvar los muebles si no les va bien en el conjunto de las municipales o en comunidades más pobladas. En Castilla-La Mancha se da por segura la victoria del socialista Emiliano García Page. Eso sí, necesita de la mayoría absoluta para seguir en la Junta porque ni Podemos ni Ciudadanos van a tener representación. En Aragón, el socialista Javier Lambán lo fía todo al desplome del partido aragonesista, del PAR. Enfrente, los sondeos que dan la victoria al PP con el candidato Jorge Azcón. Y luego las urnas tienen que determinar si conseguirá la mayoría suficiente para gobernar en un parlamento de 67 diputados al que Aragón Existe llama a la puerta para entrar. Y luego se mira a 2 grandes capitales. Una es Barcelona, donde se atisba un cambio que podría llevar al socialista Jaume Collboni a la alcaldía. Y Sevilla, donde el PP aspira a recuperar el ayuntamiento con el impulso del efecto Moreno Bonilla. No es una ciudad menor. Allí los populares han alcanzado la alcaldía en 2 ocasiones, en el 95 y en 2011. Tras esas victorias en la capital andaluza, inmediatamente o prácticamente inmediatamente después, el Partido Popular llegó a la Moncloa. Este es un panorama así un tanto general, luego hay que bajar al detalle, después de una campaña que esto es evidente, la ha perdido el PSOE. ¿Esto quiere decir que vaya a perder también las elecciones? No. Eso no quiere decir nada. Pero todo lo que les podía salir mal a los socialistas les ha salido en una campaña. Primero con la inclusión de terroristas en las listas de Bildu, que han sido sus socios prioritarios durante toda esta legislatura en Moncloa. Luego lo de la compra de votos, que empezó en Melilla, se extendió a Mojácar en Almería y ha salpicado a otros municipios como Albudeite, en la región de Murcia, donde no solo compraban votos a cambio de dinero, compraban votos a cambio de hachís y de cocaína. Ahora los esfuerzos del gobierno van encaminados a defender la limpieza de nuestro sistema electoral. Y en ese discurso ha insistido el secretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallès.
Lo que sí les puedo decir es que el sistema electoral español es uno de los sistemas más seguros y más garantistas del mundo. Y los ciudadanos de nuestro país pueden estar absolutamente tranquilos de cómo va a funcionar el proceso electoral mañana domingo.
Habrán escuchado a miembros del gobierno e incluso a dirigentes socialistas señalar al PP, al Partido Popular, como responsable de la sombra que planea sobre la limpieza del sistema electoral. Y no, los que han desplegado esa sombra han sido los que han intentado hacer trampas, a los que les han pillado haciéndolas o preparándolas. Y aquí hay una imagen que avergüenza especialmente. Es la de los detenidos en Mojácar, entre ellos dos candidatos del PSOE. Ese vídeo avergüenza porque les hemos visto saliendo de los calabozos levantando el puño, sonriendo, algunos riendo a carcajadas y siendo jaleados. No eran muchos los que les aplaudían, eso es verdad. Pero a las puertas de los calabozos había unos cuantos. Y estos estaban intentando hacer trampas, presuntamente. Así que esa imagen de los de Mojácar, confianza, lo que se dice confianza, no da. Según la investigación, estos querían echar a la actual alcaldesa del PP, y como no lo consiguieron en las urnas, en las anteriores elecciones, pues pretendían hacerlo presuntamente comprando o al menos controlando 700 votos, que es aproximadamente un 17% del censo electoral. Los que siembran dudas sobre la limpieza de nuestro sistema son estos, o son los de Murcia, que ya digo, compraban o lo intentaban, compraban votos a cambio de droga. Este es el revuelto panorama con el que llegamos hoy a estas elecciones municipales y autonómicas. En juego 12 comunidades, todas menos Cataluña, Galicia, País Vasco, Castilla y León y Andalucía. Y luego todos los ayuntamientos, que son más de 8.000. Los colegios electorales abren a las 9, en menos de 2 horas, y cierran a las 8 de la tarde. Desde un poquito antes, desde las 8 menos 5, vas a poder seguir el escrutinio en directo aquí en COPE, en un programa especial dirigido por Ángel Expósito y, con él, un amplio despliegue repartido por toda España. Hay más noticias en este domingo 28 de mayo y te las cuento titulares con Sandra Senjo.
Escuchas
La Mañana.
Segunda vuelta.
Los turcos también acuden a las urnas este domingo. Erdogan aspira a prorrogar otros 5 años su mandato tras no haber alcanzado la mayoría absoluta en la primera vuelta de las presidenciales, donde obtuvo 2,5 millones de votos de ventaja.
Se investiga
la muerte de una mujer embarazada y de su hijo de 3 años en Las Gavias, en Granada. Su pareja alertó de que se estaba produciendo un robo en la casa, pero las autoridades no han encontrado indicios. No se descarta ninguna hipótesis.
Ceuta.
Otros 5 inmigrantes han entrado a nado en la ciudad autónoma en las últimas horas. Un total de 38 lo han hecho esta pasada jornada, todos entre 18 y 24 años. Fuentes policiales aseguran que podrían haberse organizado.
Luz.
Su precio se sitúa hoy en los 85 euros el megavatio hora de media. El tramo más barato será de 4 a 5 de la tarde y el más caro de 11 a 12 de la noche. Estamos pagando de media 116 euros menos que hace un año.
Ciencia.
Es el tema de esta edición de la Feria del Libro que se celebra en Madrid. Hoy termina el primer fin de semana de los 3 que va a durar. El Retiro acoge estos días casi 400 casetas y 5.000 firmas.
Y hoy hay 2 ciudades en las que bien se levantan, ha puesto más a que todavía o no se han acostado o lo han hecho hace muy poquito. Hay 2 ciudades, sí, más felices. Son Granada y Las Palmas. Sus equipos han conseguido el ascenso a la primera división. Y Granada y la Unión Deportiva Las Palmas van a jugar la próxima temporada en la máxima categoría del fútbol español. Enhorabuena a las 2 aficiones. Levante, Alavés, Eibar y Albacete se van a disputar la tercera plaza en los playoffs de ascenso. Son las 7:15, 6:15 en Canarias. Sigues en La Mañana del fin de semana de COPE.
Antonio Herray.
La Mañana.
COPE. Estar informado.
Alucinas.
La NASA anunció el viernes que en breve hará pública por primera vez sus conclusiones sobre el misterio de los ovnis.
Que hay ovnis también fuera de la atmósfera, en el espacio, que no sabemos lo que son y que pueden afectar a la seguridad de los vuelos, es indudable, y vamos a ver cómo se enfrentan a ello en este informe que van a hacer público.
Pues en esta línea, cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra. En Herrera en COPE.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
7.513-07513, serie 41041.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
A las 9:00 de la mañana abren los colegios electorales en un proceso electoral en el que más de 35,5 millones de personas estamos llamados a las urnas, llamados a participar en alguna de las elecciones municipales, insulares, autonómicas que se celebran en toda España. Comicios que van a decidir los gobiernos de 12 comunidades autónomas y los alcaldes de cerca de 8.000 ayuntamientos, más de 8.000, repartidos por toda España. Vamos a elegir más de 66.000 concejales, 736 diputados autonómicos, y está prevista la apertura de 22.900 colegios o locales electorales en toda España, en los que se van a instalar 60.000 mesas. Son algunas de las cifras que rodean este proceso, y las papeletas, los votos por correo en este caso, han sido protagonistas de la campaña electoral. Sin duda, una de las más broncas, más embarulladas que se recuerdan y que ha estado marcada en su recta final por ese supuesto fraude en varios puntos de España en el que estarían involucrados varios candidatos socialistas. En este contexto ha salido Marlaska, ha salido el Ministerio del Interior, y lo ha hecho para hacer un anuncio. Dicen que vamos a contar hoy con el mayor dispositivo policial de la historia para unas elecciones. Casi 100.000 agentes, entre Policía Nacional, Autonómica, Municipal y Guardia Civil. Hablamos, según Marlaska, de un aumento de un 7% con respecto a las elecciones locales de hace 4 años. Alicia García.
Sí, el cuerpo que más aporta es el de la Guardia Civil, con 48.000 agentes. Por comunidades autónomas, Andalucía es la que tendrá un mayor despliegue policial, seguida de Madrid y de la Comunidad Valenciana. Pero sin duda, y tras el escándalo por la presunta compra de votos por correo, las miradas van a estar puestas en Melilla. Allí, 594 agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado van a blindar los comicios. Resumiendo, un policía por cada 83 votantes. Si la comparamos con la otra ciudad autónoma, el número de policías que se va a desplegar en Melilla es el doble que el previsto en Ceuta. En estas elecciones hay que decir también que se ha intensificado los aspectos relacionados con la ciberseguridad, con un protocolo específico en esta materia.
Bueno, ya lo has escuchado, despliegue especial en la ciudad autónoma de Melilla, que va a ser uno de los puntos calientes de estas elecciones tras ese supuesto fraude por la compra de votos por correo en la ciudad autónoma. Ha sido uno de los escándalos que ha sacudido a la campaña electoral y que ha salpicado al Partido Socialista. El otro epicentro también de las polémicas que han protagonizado la recta final de la campaña se sigue situando en Maracena, en Granada. Allí, el juez que investiga el secuestro de una concejala de este ayuntamiento ha visto indicios relevantes, indicios de delitos relevantes, para que el Tribunal Superior de Justicia investigue al número 2 del Partido Socialista, que es Noel López, que fue alcalde de Maracena, que es primo de la alcaldesa y que, según la declaración del autor de los hechos, del que secuestró a punta de pistola a esta concejala, fue uno de los que participó cuando se organizó ese secuestro. Así que el juez sitúa al número 2 socialista, al secretario de organización, como ideólogo del rapto de la concejal para silenciarla. Una de las claves de todo la ofrecí aquí, en el fin de semana con Cristina, el colaborador de este programa, Nacho Abad.
Y la propuesta es la siguiente. Os propongo contratar un par de ucranianos para que le den ese susto. Y entonces entra el número 3 del PSOE andaluz. Pedro, dale el susto tú a Vanessa. Le quitas el teléfono, lo destruyes, que es donde debe tener los documentos, paréntesis. Estaban muy preocupados porque tenía documentos de presunta corrupción que podían afectar tanto a Berta como a Noel, alcalde y exalcalde. Hablamos de pagos ilegítimos, presuntos pagos ilegítimos.
Mientras en Kiev han vuelto a sonar las alarmas durante esta madrugada. Al menos una persona ha muerto y tres han resultado heridas en esta nueva noche de ataques rusos sobre la capital ucraniana. Todo mientras allí ultiman ya una contraofensiva militar con la que Ucrania pretende recuperar el terreno perdido desde el inicio de la guerra. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Ucranianas ha dicho que ya es hora de recuperar lo nuestro.
Ucrania.
¡Ya he ido a знищувати!
Bueno, lo hacía en este vídeo, que no deja de ser propaganda bélica también, que forma parte de la información y de la desinformación de todo conflicto bélico. Y no es el único mensaje que han lanzado asegurando que pronto comenzará una contraofensiva ucraniana. Ana Huertas.
Aparte del comandante jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, uno de los funcionarios de seguridad más importantes del país ha asegurado este sábado en una entrevista con la BBC que están preparados para lanzar esa ofensiva inmediatamente.
Siempre estamos preparados, igual que cuando estábamos listos para defender nuestro país en cualquier momento. Y no es una cuestión de tiempo. Tenemos que entender que esta oportunidad histórica que Dios nos ha dado para nuestro país, no podemos perderla, para que realmente podamos convertirnos en un gran país europeo independiente.
Ucrania lleva hablando de ello desde que el frente se estabilizó este pasado invierno, pero ha ganado todo el tiempo posible para entrenar a sus tropas y para disponer de todo el equipo militar necesario para garantizar el avance. Eso sí, mientras Ucrania hace todos estos anuncios, el Ministerio de Defensa ruso hace los suyos. Afirman que su ejército estaría intensificando los ataques con aviones de asalto y bombarderos contra posiciones de las tropas ucranianas en el frente, precisamente como prevención contra la inminente ofensiva.
Lluvias torrenciales, calles anegadas, bajos y sótanos completamente inundados. Es la imagen que se está repitiendo esta semana en buena parte de España. Lo hemos visto en Benicàssim, en Castellón. Lo hemos visto también en Molina de Segura, en la región de Murcia. Lo hemos visto durante este sábado en zonas de Burgondo, en la provincia de Ávila. Todo esto cuando mayo está a punto de acabar. Así que aquí en COPE nos hemos preguntado cuánto tiene de cierto ese refrán castellano que dice que cuando marzo mallea, mayo marcea. Paco Delgado.
Según los expertos, casi nunca que marzo mallea, mayo marcea. Marzo, abril y mayo son meses de transición, reajuste en el clima entre invierno y verano. Un movimiento muy rápido de masas de aire, como explica el meteorólogo Jorge Olcina.
Tarde o temprano la atmósfera necesitaba un cierto reajuste. Lo tuvimos ligeramente en abril con algunas jornadas de precipitación. Ha sido en mayo, especialmente en la segunda quincena de mayo, cuando ese reajuste atmosférico se ha producido con mayor intensidad. Por tanto, podemos decir, este año sí que ha correspondido, ¿no?
Pero es que ya se han hecho estudios sobre el refrán. Desde eltiempo.es han analizado años previos y el resultado, según explica Mar Gómez, tiene más que ver con qué ha sido un abril con temperaturas de julio.
No hay una evidencia sólida en los datos que nos demuestren que cuando el tiempo en marzo es más similar al de mayo, el de mayo es más similar al de marzo, aunque es verdad que este año sí que estamos teniendo bastante similitud porque el tiempo de mayo está siendo especialmente tormentoso.
En cualquier caso, los expertos matizan que siempre depende del territorio, y es que puede haber años que mallee en el Mediterráneo, pero no en Extremadura y viceversa.
Lluvia que ayuda, sí, pero que no palía la sequía que atraviesa España. Ahora mismo el 15% de la península está en situación de emergencia por sequía. Otro 8% está en alerta y otro 20% en prealerta. Solo el 56% del territorio español escapa a la sequía. es evidente que se deben tomar medidas para poder hacer frente a este problema de nivel nacional, pero ¿y los otros países? ¿Qué hacen para enfrentarse a la sequía? ¿Qué hacen, por ejemplo, en Francia? Lo explica en COPE Julio Verbel, catedrático del área de Economía, Sociología y Políticas Agrarias, donde su trabajo se centra precisamente en la economía agraria y ambiental.
Francia ha tenido sequías pequeñas, pero no muy fuertes. Es verdad que ahora sí está teniendo una cierta sequía. Y sobre todo esa sequía se une con altas temperaturas. Es decir, que no solamente llueve poco, sino que la alta temperatura hace que los cultivos sufren mucho más, ¿vale? Entonces, Francia ahora empieza a pensar en reducir el consumo en las ciudades, etcétera, pero nosotros hace siglos que estamos detrás de eso.
Se llama Ibai Cereijo, es el padre de un niño de 10 años que denuncia que en un colegio público de la localidad vizcaína de Lauquiz enseñan a los menores sobre cuestiones sexuales muy poco acordes con la edad de los pequeños. Les instruyen, por ejemplo, sobre lo natural que es la promiscuidad o sobre las bondades de las relaciones sexuales múltiples. Ibai le ha contado a Cristina en el fin de semana que escribió una carta a la dirección del centro pidiendo explicaciones y cambios. La respuesta del colegio era esta.
La respuesta de la dirección es una respuesta completamente tibia, como si hubiese protestado por un tema absolutamente menor, por un tema pues relacionado pues con el día a día de clase, con temas de intendencia, y me dice sencillamente que se trata de una actividad que está programada, que está impartida por lo que ella llama técnicos de la mancomunidad y que la van a seguir dando pues porque así figura en el programa de estudios.
Como contaba este padre en COPE, en el mes de septiembre ya comunicaron al colegio que no querían que sus hijos acudiesen a esas charlas, que les avisaran de los días en los que se impartían para que no asistiera, hicieron caso omiso, nunca les avisaron, vulnerando el derecho que tienen de educar a su hijo conforme a sus valores éticos y morales.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, superdisponibilidad y más de 1,000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
A la hora de ser eficientes, todo cuenta.
Por eso Endesa te lo pone fácil con sus soluciones de eficiencia energética para que ahorres en tu consumo. Además, por cada kilovatio hora que ahorres, te descuentan otro en tu factura.
¿Y si no soy cliente?
Te cambias ahora y te llevas un 20% de descuento en tu consumo de luz durante un año.
Eso también cuenta.
Sí que cuenta. Y todo con precios estables y sin permanencia. Elige un mañana mejor. Contrata ya en el 876-0909 o en endesa.com.
Una llamada de móvil, esa reunión eterna, recoger a los niños. Nos pasamos el día corriendo por estrés. ¿Cómo no vamos a tener dolor de cabeza? Gelocatil 650 con paracetamol bloquea eficazmente el dolor. Gelocatil, rápida absorción contra el dolor a partir de 14 años. De Ferrer, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Desde la orilla, el mar se siente así. Desde dentro, así. Cuanto más nos acercamos, más sentimos. Cupra León híbrido, más cerca de la carretera. Con etiqueta eco por 260 euros al mes con MyRentia. Entrada 7.370 euros. Infórmate en cupraoficial.es.
¿Ya con ganas de vacaciones? Con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés, esta primavera aprovecha las ofertas de última hora. Descubre las perlas del Mediterráneo o lo mejor de las islas griegas con cómodos vuelos. 8 días con bebidas y tasas incluidas desde 649 euros. Consulta condiciones. MSC Cruceros. Descubre el futuro de los cruceros. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
¿Cuántas maneras conoces de ser feliz? Ahora en Opticalia llévate dos gafas graduadas de marca por el precio de una. Y sé feliz.
Contamos con más de 1.500 ópticos optometristas para cuidar tus ojos en Opticalia y Opticalia.com.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Ricky de Jong, balón para Jordi Alba.
¡William José!
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Ataca el Atlético Rubén.
¡Gol del Atlético de Madrid!
Paco González. salen Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, los números uno del deporte.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Es domingo de elecciones. Bienvenidos si te incorporas a esta hora, la mañana del fin de semana de COPE, en este 28 de mayo, comicios autonómicos y municipales, en el que 12 comunidades eligen a sus presidentes y se deciden además más de 8.000 alcaldías en toda España. Enseguida seguimos analizando, seguimos contándote cuál es la previsión para esta jornada. Pero antes quiero detenerme en uno de los problemas más preocupantes y que va en aumento. Es el de intentos de suicidio de menores, que en la última década se ha multiplicado por 25. Desde la pandemia, el número de menores que se han quitado la vida se ha disparado un 128%. Hace tan solo una semana nos quedábamos conmocionados con la muerte de esas dos mellizas de origen ruso de tan solo 12 años en Oviedo. Seguro que lo recuerdas. Dos niñas, dos hermanas que se precipitaban desde un sexto piso y que morían en el acto. Esta semana también un menor de 17 años se ha tirado desde un décimo piso en Burgos, en un caso que se está investigando y cuyo estado, el del pequeño, el del menor, sigue siendo crítico. A esta hora, en la mañana del fin de semana de COPE, nos preguntamos si hay alguna forma de saber si un menor de edad, si un niño, si un adolescente, como el caso del menor de Burgos, está pensando en quitarse la vida. ¿Qué señales deben ponernos en alerta? En un momento en el que 3 de cada 10 menores de entre 12 y 17 años reconoce haber tenido ideas suicidas. Se lo hemos preguntado a la psicóloga Ana Isabel Benedicto, que es especialista en problemas infantiles.
Si de repente están más irascibles o tristes, si empiezan a llorar con frecuencia o todo lo contrario, lo mismo de repente lo que les notamos es como que están en su mundo, que empiezan a dejar de hacer las cosas de siempre, empiezan a aislarse, dejan de lado actividades que antes les gustaban, ya no salen con los amigos.
Cambios físicos y de actitud, esto es lo que tenemos que prestar más atención. Y si hemos captado estas señales, ¿qué podemos hacer para evitar un desenlace fatal?
Que haya un vínculo seguro en el que demos pie a que pueda hablar y expresarse sin sentirse juzgado, porque uno de los mayores riesgos de cuando hay ideación es que la persona se siente tremendamente sola y desamparada, no cree que nadie pueda entenderle ni pueda ayudarle, y entonces para estos chavales el que su entorno les escuche es tremendamente importante. No minimizar lo que nos cuenta.
Una escucha activa, empática, puede salvar vidas, pero no es lo único, porque también prevenir el suicidio pasa por desmitificarlo. Hay que hablar de ello. Lo cuenta la psicóloga Ana Isabel Benedicto.
Está muy extendido el creer que si es que el chaval dice que se va a suicidar, luego no lo hace, pero esto en realidad no es así. O sea, en el momento en el que está verbalizando, te está transmitiendo que ha pensado, que está pensando en suicidarse, siempre existe un riesgo. Siempre va a haber un riesgo ahí real de suicidio.
Es importante, por tanto, no pasar por alto ninguna de las señales que estos niños nos mandan y buscar ayuda profesional. En un momento en el que más de la mitad de los menores en España tiene problemas de salud mental. El año pasado, la cifra de niños de menos de 15 años que se quitó la vida aumentó un 57%. Más de 1.000 niños lo intentaron. Hay más noticias que te cuento ya en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas
La Mañana.
Domingo de elecciones, más de 35 millones y medio de españoles estamos llamados a las urnas.
12 comunidades eligen a sus presidentes a excepción de Cataluña, Galicia, País Vasco, Castilla y León y Andalucía, y se deciden más de 8.000 alcaldías en toda España. 1.700.000 jóvenes hoy pueden votar además por primera vez. Elecciones marcadas por la compra de votos, y en este contexto los comicios de hoy van a contar con el mayor dispositivo de seguridad de la historia, casi 100.000 efectivos, un 7% más que hace 4 años. Los colegios electorales abren a las 9 de la mañana y cierran a las 8 de la tarde. A partir de las 8 menos 5 podrá seguir el escrutinio en directo aquí en COPE con un programa especial dirigido por Ángel Expósito.
Quienes también acuden a las urnas este domingo son los turcos. en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.
Erdogan aspira a prorrogar otros 5 años su mandato tras no haber alcanzado la mayoría absoluta en la primera vuelta. Parte como favorito tras sacar 2,5 millones de votos a su opositor, Kilic Daroglu. La clave estará en lo que hagan los 8 millones de turcos que no fueron a votar el pasado 14 de mayo.
Ucrania ordena desplegar a sus fuerzas aéreas en Kiev ante un bombardeo masivo en la capital esta noche,
en el que al menos una persona ha muerto y hay varios heridos. Los radares ucranianos han detectado drones iraníes en varias ciudades del país. Rusia intensifica así sus ataques aéreos tras la contraofensiva que ha anunciado Ucrania en las últimas horas.
Y qué felices están hoy en Granada y en Las Palmas. Sus dos equipos, el Granada y la Unión Deportiva Las Palmas, son ya equipos de primera división. La próxima temporada la van a disputar en la máxima categoría del fútbol español. Además, anoche venció el Real Madrid en Sevilla, Guillermo Díaz.
1-2 han ganado los de Ancelotti ante el Sevilla en un partido que ha sido el único de primera que se ha jugado el día sábado. Los demás se disputarán en simultánea hoy a las 7 de la tarde por la jornada unificada. En una jornada de primera que nos ha dejado el anuncio de la no renovación de Iraola con el Rayo Vallecano, así lo ha anunciado en rueda de prensa.
No voy a continuar el año que viene como entrenador, sí que ellos han intentado hasta el final que yo continuara, pero bueno, era una decisión que yo ya tenía tomada y ni siquiera pues ha habido ni una negociación, ni hemos empezado a hablar ni del año que viene, ni de cifras, ni de años, ni de nada. Simplemente pues un cambio para todos, pues también nos puede venir bien.
Y se han conocido los primeros ascensos a primera división. El Granada sube siendo campeón de la Liga Smartbank y Las Palmas también ascienden por ocupar la segunda plaza. Los playoffs de ascenso quedarán de la siguiente manera: el Eibar se enfrentará ante el Deportivo Alavés y el Albacete jugará ante el Levante. Y en la final de la Copa de la Reina, el Atleti femenino se ha consagrado por segunda vez en su historia campeonas tras vencer al Real Madrid en la definición desde el punto penalti. Y hoy el Gran Premio de Mónaco a las 3 de la tarde, Alonso saldrá segundo y Carlos Sainz cuarto.
7:36, Iván Alonso, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, Antonio.
Vamos con el repaso a los periódicos de este domingo, te lo puedes imaginar. La prensa viene cargada de análisis electorales de cara a esta apasionante jornada que hoy vamos a vivir en España.
Sí, y todos los periódicos las analizan en clave nacional, porque como dice ABC, este 28M marca la frontera de la pugna entre bloques, dirimen el potencial de las dos grandes formaciones, PSOE y PP, con la mirada puesta en esas elecciones generales que se tienen que celebrar este año. Lo que va a medir también estos comicios es el desgaste de Pedro Sánchez y la fuerza de Alberto Núñez Feijóo. A eso apunta al menos El Mundo en su portada. Los socialistas, dice, examinan su coalición con Podemos y sus pactos con independentistas, mientras que el PP busca arrebatar al PSOE la Comunidad Valenciana, Aragón o Castilla-La Mancha, las joyas de la corona para los populares. Parece de perogrullo, Antonio, pero tanto La Razón como El País destacan hoy en sus primeras planas que serán los 3 millones de indecisos los que terminen decidiendo el mapa territorial. Serán cruciales, dice este último, dice El País, tras una campaña que cataloga este periódico, al menos así lo dice, de altísima tensión.
Los indecisos, esa pieza tan codiciada de la que todo el mundo habla pero que pocos conocen. También hay un hueco para otros asuntos, el principal, Iván, la guerra de Ucrania.
Y esas señales, como apunta El Mundo, de que desde Kiev están preparados ya para lanzar la esperada contraofensiva, algo inminente. Pero también mira los periódicos de hoy, lo hace ABC, por ejemplo, al campo, especialmente a los olivareros y lo mal que lo están pasando con la sequía. Dice este periódico que la agonía del olivar convierte el aceite en un lujo, todo por lo cálido y seco que fue el mes de abril, algo que condena la próxima cosecha a ser, dicen, la peor del siglo.
Gracias, Iván. Vamos a hablar ahora de las particularidades de las elecciones. ¿Cómo votan los presos, por ejemplo? ¿O qué discapacitados intelectuales sí pueden votar o no? Te lo contamos.
La mañana.
Con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Vamos en la mañana del fin de semana de COPE con otras claves, con otros aspectos de estas elecciones municipales y autonómicas. En España se deciden 8.131 alcaldías. Ya sabes que a las 9 abren los colegios electorales y que toda la jornada electoral la vas a poder seguir aquí en COPE. A partir de las 8 menos 5 de la tarde comenzará ya el programa especial con Ángel Expósito al frente. En total, más de 36 millones de ciudadanos están llamados hoy a las urnas. Y entre ellos, Guillermo Vila, buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
414.000 extranjeros. Se trata del dato más bajo desde 2007.
Son 52.000 menos que en las últimas elecciones municipales y autonómicas de 2019. ¿Cuál es la nacionalidad que tiene más presencia en estos comicios más allá de la española? Pues la rumana, seguida de la italiana. Como curiosidad, la localidad con mayor porcentaje de extranjeros que pueden votar este domingo es Eras de Ayuso, en Guadalajara. Más del 61% de sus vecinos son de fuera y hoy pueden elegir a su alcalde.
¿Qué requisitos tienen que cumplir los extranjeros para poder votar hoy domingo? Bueno, los que solo son residentes no pueden votar en las autonómicas, igual que tampoco lo hacen en las generales. Para tener este derecho, deben contar con la nacionalidad española. Como Andy, de 32 años, que tiene la doble nacionalidad, la argentina y la española.
Llevo en España un poco más de 8 años. He votado en elecciones anteriores, tanto las nacionales como las autonómicas y las municipales. Y el criterio en el que me baso es, pues, si según el partido político y la campaña electoral que se alinee con mis valores y con mi forma de ver el mundo.
Por tanto, Andy hoy podrá votar tanto en las autonómicas como en las municipales. En el caso de no tener la nacionalidad, pueden votar en las municipales los residentes en España que lleven 5 años que estén inscritos en el censo electoral. Es el caso de Andrei, un ecuatoriano que vive en Madrid.
Estas son las segundas elecciones que me presento a votar. Si vemos el programa electoral y lo analizamos, vemos cómo cada partido mantiene su política en cuanto a materia social, la economía, gestión de la inmigración. Y la verdad que mi voto se lo lleva el partido que arriesga, que ofrece cambios y soluciones. Dicho esto, invito a todos los españoles a ir el domingo a las urnas.
Bueno, para ello, eso sí, el voto se tuvo que solicitar antes del 31 de enero. Estas condiciones engloban a todos los ciudadanos de la Unión Europea. ¿Y a quiénes más, Guillermo?
Bueno, pues fuera de la Unión Europea pueden votar aquellos ciudadanos que procedan de países con quien España tiene un convenio, como el Reino Unido. También Colombia, Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay y Perú, o Noruega, Islandia y Nueva Zelanda. Según el Instituto Nacional de Estadística, en total son 1 millón de extranjeros los que reúnen las condiciones. Pero, como apuntas, solo menos de la mitad, algo más de 400.000, lo han solicitado.
Bueno, otro grupo que supone otros 400.000 votos de cara a estas elecciones es el que engloba a las personas que tienen algún tipo de discapacidad, aunque solo disponen de este derecho de forma plena desde el año 2018, cuando se reformó la ley electoral. Esto supone que en las últimas elecciones, las de 2019, más de 100.000 personas votaran por primera vez porque antes estaban incapacitadas judicialmente. Principalmente son aquellas con discapacidad intelectual o del desarrollo, pero ahora ninguna puede ser discriminada. Todas tienen derecho a votar y la ley obliga además a que los colegios electorales sean accesibles para ellas. Aún así queda mucho por hacer.
Por ello, desde Plena Inclusión les ayudan a saber cómo tienen que proceder en un día como hoy. Cómo buscar la mesa electoral, qué hacer con la papeleta. En estas semanas previas, cientos de personas con discapacidad han recibido varios talleres. Y es que, como decías, en 2018, 100.000 de ellas recuperaron el derecho al voto. Y al año siguiente, en 2019, cuando acudieron a las urnas por primera vez, se encontraron con muchos problemas y con muchas barreras. Enrique Galván es el presidente de Plena Inclusión.
El tránsito dentro del colegio electoral sea más sencillo y, por tanto, estamos intentando generar, pues, ese abanico de elementos que faciliten el derecho al voto. También trabajamos con los partidos políticos y ayudamos a que sus propuestas electorales puedan estar en documentos en lectura fácil. Y también provocamos encuentros entre personas con discapacidad intelectual y desarrollo y los propios candidatos.
Y es que estas facilidades no solo ayudan a las personas con discapacidad, también a otros grupos, como por ejemplo nuestros mayores. El director de Plena Inclusión nos destaca además las ganas que transmiten todas las personas con discapacidad de participar en la vida política.
Y yo creo que persiste todavía esa idea de que hay ciudadanos de primera y de segunda. Esta participación política de las personas con discapacidad intelectual también supone una lucha por sus propios derechos y su empoderamiento, ¿no? Y en un momento que hay tanto desapego a lo político, realmente ellos nos están dando un ejemplo de activación, de ganas de contribuir, de participar.
Cartelería con lectura fácil y manuales para quienes les toque estar en una mesa electoral. Lo que también ayuda a personas como Raquel. Ella tiene 47 años y es enferma de ELA desde hace 5. No tiene movilidad ni en brazos ni en piernas. Tampoco puede hablar. Se comunica gracias a un ordenador que mueve con el iris de sus ojos. A ella le ha tocado ser suplente de vocal en una mesa electoral. El mensaje que le trasladaban era que, al no poder realizar sus funciones, la mesa no iba a poder constituirse. Pero ella quería poder tener la opción de participar. Lo ha contado en Mediodía Cope.
Quiero sentir y demostrar que pese a tener una discapacidad se puede hacer, si se quiere, cualquier cosa teniendo los medios necesarios.
Y lo ha conseguido. La Junta Electoral le ha reconocido el derecho a formar parte de la mesa. Si no se presenta el vocal, claro. Y para ello podrá contar con las adaptaciones que necesita, como un asistente para que le ayude con los listados.
El domingo espero poder estar si no se presenta el vocal titular y demostrar así que las personas enfermas de ELA, pese a nuestras dificultades físicas, tenemos las capacidades suficientes para poder realizar cualquier cosa que nos planteen con las adaptaciones necesarias.
Y luego, Guillermo, hay otro grupo que hoy vota también, aunque no va a acudir a las urnas. Nos fijamos en el colectivo de los reclusos. En 2022, según datos de instituciones penitenciarias, en España había más de 46.000 internos. Todos ellos tienen derecho a votar, salvo que la condena que están cumpliendo se lo prohíba. Pese a esto, la participación entre los internos sigue cayendo. En las últimas elecciones de noviembre de 2019, solo 4.880 solicitaron el voto. Eso supone el 12,7% de los que tenían derecho.
Hasta 1995 los condenados no tenían derecho a votar. Fue entonces cuando se reformó el Código Penal. Los internos solo pueden votar por correo, es decir, no pueden salir de prisión para ir a un colegio electoral. Reciben los sobres y las papeletas y desde la cárcel emiten su voto. Además, disponen de sesiones informativas. Según el Ministerio del Interior, Andalucía encabeza el número de peticiones de voto, seguida de Madrid y de Valencia. Aunque, como dices, Antonio, apenas uno de cada 10 reclusos hacen uso de este derecho.
Son algunas de las particularidades de estas elecciones de hoy que hemos analizado en la mañana del fin de semana de COPE, comicios en los que 36 millones de personas están llamadas a las urnas.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. Al caer la tarde, Expósito.
En la frontera entre Rumanía y Ucrania. Tenéis bebida caliente, tenéis agua, estoy viendo hasta leche para los niños.
Sí.
Cuando la gente va llegando, le podemos ofrecer agua, café.
Por este punto fronterizo, huyó de su patria hace 5 días Lisa. Te vas a emocionar como yo me he emocionado con ella.
Me llamo Lisa, tengo 13 años y vengo de Jersón, en la región de Oblast.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna, con Ángel Expósito.
El programa más escuchado de su franja. La mañana.
Con Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Hay una cuestión que siempre interesa a los ahorradores y esa cuestión es dónde invertir su dinero. Si buscamos un poco de perspectiva, las opciones han ido cambiando. Desde ese depósito tradicional que hace décadas estaba remunerado a un interés muy alto, hasta los fondos de inversión que nos vendieron en nuestras oficinas cuando los tipos de interés, el precio del dinero, estaba muy bajo o incluso en registros negativos. La inflación y el encarecimiento del crédito por la subida de tipos ha ido mermando nuestra capacidad de ahorro. Las cifras que ofrece el Instituto Nacional de Estadística son claras. La tasa de ahorro de los hogares ha pasado de casi el 18% en 2020, fruto, lógicamente, de un confinamiento que nos impedía salir a la calle a gastar, al casi 14% de 2021 y poco más del 7%, que es la tasa de ahorro que nos dejó 2022. Si esos colchones van a seguir mermando a lo largo de este año, al menos en un punto, según cálculos de la Fundación de Cajas de Ahorro Funcas, esa es la evolución. Por eso no es extrañar que quienes consigan meter algo de dinero aparte intenten buscar la máxima rentabilidad. Y ahora mismo, jefa de economía de COPE, Marta Ruiz, buenos días.
Buenos días, Antonio.
Las letras del Tesoro siguen siendo la mejor de las opciones. Ya no vemos las colas a las puertas del Banco de España de inicios del mes de febrero, Pero, Marta, el furor por este producto de deuda pública se mantiene.
Y tanto que se mantiene, Antonio. Según cifras del Tesoro, los hogares han invertido hasta febrero más de 11.000 millones de euros en letras frente a los 1.826 millones de todo el 2022. Se trata de un repunte del 84% en tan solo dos meses con respecto a todo el cómputo, ¿no?, del pasado año. Otro dato, si entras en la web del Banco de España para coger cita previa, que es uno de los canales pues para poder adquirir este producto de deuda pública, no hay fecha hasta mediados de julio en grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia. Y es que la rentabilidad de las letras del Tesoro ya supera el 3% frente a unos bancos que siguen sin remunerar los depósitos. Las entidades sí han trasladado la subida de tipos, el encarecimiento del dinero al crédito, ¿no? Se nota en esas hipotecas, lógicamente, que están vinculadas al Euribor, y lógicamente también esos tipos fijos se han ido ascendiendo, ¿no?, por ese contagio de la subida de tipos, pero de momento se resisten a trasladar esa rentabilidad a los depósitos, o lo que es lo mismo, los ahorros en el banco están perdiendo valor frente a la inflación, que en el caso de abril, el último dato que tenemos, pues volvió a repuntar hasta el 4,1%, así que los pequeños ahorradores siguen buscando esa vía para amortiguar en la medida de lo posible el impacto de la inflación en los colchones de ahorro.
Es un tema que interesa a muchos ahorradores o a aquellos que tienen capacidad de ahorro, obtener la mayor remuneración para esos ahorros. Vamos a analizar las posibilidades que hay con Joaquín Robles, que es analista de XTB. ¿Qué tal, Joaquín? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Lo decía Marta, la rentabilidad de las letras del Tesoro supera el 3%, que es un máximo de la última década. Y la primera pregunta es, ¿hasta dónde puede llegar ese rédito de las letras del Tesoro?
Bueno, es verdad que depende de muchos factores. Desde XTB pensamos que va a seguir, ¿no?, esa rentabilidad al alza, pero con un recorrido cada vez más limitado. Aquí lo que hay que tener en cuenta es hasta dónde van a llegar los tipos de interés. Es verdad que se espera que puedan acercarse, incluso superar, ¿no?, ese 4,25-4,5%. Dependerá de la inflación y de los próximos meses. Y luego también de cómo se vaya comportando la demanda, porque es verdad que durante estos primeros meses hemos visto una fuerte demanda, sobre todo de particulares, pero que poco a poco se está estabilizando. Y luego también por lo que puedan ofrecer las entidades bancarias, que hasta ahora no han hecho competencia, pero que se pueden convertir en una alternativa para las letras del Tesoro.
Uh-huh. Esa rentabilidad del 3%, por tanto, entendemos que se seguirá moviendo por esos lares, ¿no? Tiene todavía un poquito de recorrido, pero lógicamente, como este tipo de interés pues baila al son de los tipos de interés que va fijando el Banco Central Europeo, como va a haber una cierta moderación, pues ya entendemos, ¿no?, que ese mayor repunte ya lo hemos vivido, ¿no? Pero ese 3% sigue sin cubrir el mordisco, Joaquín, que supone la inflación en nuestros ahorros, ¿no?, con esos precios que repuntaron 4,1% en abril. ¿Son las letras la mejor de las opciones para los pequeños ahorradores que nos estén escuchando ahora mismo?
No sé si la mejor opción, pero desde luego una de las mejores, por varios factores. Aquí lo que prima es la seguridad, primero porque estamos prestando dinero a uno de los emisores más seguros, como es el Estado español, y luego también a la seguridad para el ahorrador, en el sentido de que, bueno, es una rentabilidad fija, ¿no?, que puede despreocuparse. Luego también la rentabilidad, pensamos que está ahora mismo en unas cuotas muy aceptables, es un 3%, es verdad que no cubre la inflación, pero hay que ver el resto de productos sin mucho riesgo lo que están ofreciendo. Y luego también hay que tener en cuenta, por último, el impacto fiscal. Estas letras del Tesoro pues no conllevan, ¿no?, una tributación, a diferencia de si contratamos un depósito bancario, que sí que tenemos que tributar por ese rendimiento. Entonces lo podemos también tener en cuenta, ¿no?, como una nueva ventaja.
Bueno, para los que nos están escuchando y les atraiga esta cuestión de las letras, ¿qué condiciones hay que cumplir para invertir en este producto? Evidentemente tenemos la opción de nuestra entidad financiera, como el que invierte en bolsa a través de su oficina bancaria habitual, eso sabes que tiene una comisión. Al margen de esa opción, ¿cómo funciona y qué vías tenemos?
La verdad que es muy difícil, muy fácil, perdón. Condiciones realmente es la única, es tener dinero, ¿no? Y las letras es verdad que hay que comprar en múltiplos de 1.000 euros en este sentido. Y la manera de hacerlo, pues a través del Banco España es lo más fácil, a través del Tesoro, la web del Tesoro. Te metes ahí, ves el calendario de subastas, te metes dentro como de tu área personal, seleccionas qué subasta quieres, qué vencimiento, si es a 3, a 6 meses, a 9 meses, a 12 meses, pones la cantidad y lo que tienes que hacer es una transferencia, ¿no?, al Banco de España, y justo el día de la subasta después se cruza el precio y ya te dicen el plazo que se te ha cruzado y cuánto interés te dan. Y
la particularidad, es decir, que tu ordenador lo puedes hacer sin necesidad de acudir a una oficina del Banco de España.
Exacto, es lo más fácil. Mira, para terminar te digo, y justo ese día te devuelven un importe que es el importe de la rentabilidad, porque las letras al Tesoro cotizan al descuento. Esto no es que meto 1.000 euros y dentro de un año tengo 1.050, no, esto es meto 1.000 euros y ese mismo día me devuelven 50 euros en mi cuenta bancaria. Y luego, como te comentaba, lo más fácil desde Internet, para ello seguramente haya que sacarse el certificado digital, eso lo hacemos a través de la Casa de la Real Moneda y Timbre, a través de Internet, es una gestión que es una mañana, porque simplemente tienes que ir a acreditar tu identidad en uno de los pasos a una de las oficinas del ciudadano de tu ciudad correspondiente, y luego ya con el certificado digital, ya te digo, es súper sencillo comprar letras del Tesoro a través de Internet. Te ahorras el coste de intermediación de una entidad financiera y te ahorras también el tener que ir a algún sitio y hacer cola o pedir cita previa, como bien decís antes.
Uh-huh. Joaquín, ¿por qué los bancos españoles están ahora mismo a la cola europea en remuneración de depósitos? ¿Por qué están tardando tanto y cuándo podría llegar esa esperada guerra de depósitos?
Bueno, muy sencillo. Obviamente, cuanto más tarden en elevar la rentabilidad de los depósitos, más margen de beneficio están teniendo, porque lo que no han tardado en actualizar precisamente es la subida en los créditos, la subida en todo el dinero, ¿no?, que están prestando. Entonces, obviamente, pues ese margen de interés se ensancha todavía más y a ellos les beneficia. ¿Por qué están tardando tanto? Bueno, pues porque quizá los clientes siguen sin buscar alternativas. Si tú tienes al final a tus clientes que mantienen el dinero en sus cuentas bancarias o en depósitos a la vista, pues obviamente no te preocupas, ¿no?, porque hay esa fuga de depósitos. Yo creo que en cuanto empiecen a ver que los clientes empiezan a irse, ya sea a comprar letras del Tesoro o a otros bancos que empiezan a hacer unas mejores ofertas, ahí ya empezará una mayor competencia y empezarán todas al mismo tiempo a ir subiendo las rentabilidades por sus depósitos, y no creo que tarde mucho.
Bueno, pues estoy seguro que todos los que nos escuchan hasta ahora han seguido con máxima atención, porque lo ha explicado muy bien todo lo que tiene que ver con las letras y con las opciones de una remuneración mayor ahora mismo que la que ofrecen los depósitos tradicionales para los ahorradores. Joaquín Robles, analista de XTB, que tengas buen día, gracias.
Igualmente, muchas gracias.
Bueno, es una cuestión, Marta, que aunque haya bajado la capacidad de ahorro, lo decíamos al principio, con datos, pues evidentemente, que eran inflados por los confinamientos, pero sigue siendo todavía elevada en España, y por eso es interesante saber esos productos que ofrecen ahora mismo una mayor remuneración, sobre todo segura.
Y todo por la inflación, Antonio, es decir, cómo una subida tremenda de los precios, como la que hemos vivido en los dos últimos años, al final genera un efecto dominó, ¿no?, que afecta a muchos factores, ¿no?, empezando por esa subida de tipos que al final arrastra a un montón de cosas más.
Venga, Marta, buen fin de semana. Gracias.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Familias, os merecéis el mejor ahorro. Sea como sea vuestra familia, con el nuevo plan Familias de Iberdrola podréis ahorrar más durante las horas del desayuno, la comida, la cena y los fines de semana. Y conseguir hasta un 30% de descuento en el término de potencia y un 5% extra si sois familia numerosa. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Queridos instaladores, solo vosotros conseguís que cada casa esté a la temperatura perfecta para vuestros clientes. En Obramat encontraréis las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio y a cualquier cliente, con la mejor tecnología y eficiencia energética. Splits, multisplits, conductos, cortinas de aire y cassettes. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
En Vision Lab, gafas graduadas monofocales de sol, solo 59 euros. Y con progresivos de sol, 99 euros. Disfruta el sol en Vision Lab. Más info, visionlab.es.
Gracias, doctor. Desconecto, que tengo una reunión de trabajo.
En Orange te ofrecemos el servicio Orange Salud con Mafre para ti y tus empleados. Y todo lo que tu empresa necesita para seguir creciendo. Fibra, móvil 5G Plus, centralita. Impulsa tu negocio con Love Empresa. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también.
Si hay algo que todos deseamos, es poder. Poder poner la lavadora cuando queramos. O poder abrir la factura de la luz con una sonrisa. Y hay una forma de conseguir ese poder: generar tu propia energía. Solideo te acompaña en la transición energética con todas las soluciones que necesitas. Solideo, el poder de tu energía.
Este frigo es asombroso. Es que es súper espacioso.
Tú solo compras muy sencillo y el dinero a tu bolsillo.
Aprovecha la selección de electrodomésticos Bosch con hasta 200 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Al caer la tarde, Expósito.
En la frontera entre Rumanía y Ucrania. Tenéis bebida caliente, tenéis agua. Estoy viendo hasta leche para los niños.
Sí.
Cuando la gente va llegando, le podemos ofrecer agua, café.
Por este punto fronterizo, huyó de su patria hace 5 días Lisa. Te vas a emocionar como yo me he emocionado con ella.
Me llamo Lisa, tengo 13 años y vengo de Jersón, en la región de Oblast.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
El programa más escuchado de su franja.